Bien, entonces, el amigo Eli es un ejemplo de un cortesano que viene de orígenes relativamente humildes y se va mezclando con la gente de alto nivel, el típico que debe todo a la dinastía Tudor. Nace en 1552 o 53, podemos hacer ese cálculo usando Amoretti, usando las fechas dentro de Amoretti. Estudia en Cambridge en 1569 y en 1580 se va a trabajar para el Estado colonialista en Irlanda. Y básicamente se dedica toda su vida a fastidiar a los irlandeses en Irlanda. En el 89, y escribe poesía también, y en el 89 escribe The Shepherd's Calendar, el calendario del pastor o los pastores, y tiene bastantes buenas críticas por ello. Y en el 90, 89, 90, empieza The Fairy Queen, que deja sin terminar cuando muere. En 1594 se casa por segunda vez, después de que murió la primera mujer, con Elizabeth Boyle. Y su cortejo y su matrimonio con Elizabeth Boyle es el tema de Amoretti y de... Tengo la pronunciación correcta apuntada por aquí. A ver si... Epithalamion en inglés. ¿Cómo es en español? Epithalamion. Ah, Epithalamion en inglés. Cuesta muchísimo decirlo. Pero si lo usas en intellect, ganas un montón de puntos. Es un ejemplo casi incluso más que Sidney Owen, en otra faceta como Sidney, ya un hombre renacentista. Es alguien con un enorme control de la retórica y estudió retórica y lógica y filosofía en Cambridge. Tenía un dominio total del griego antiguo y un alto conocimiento de la filosofía. Según la gente de los comentarios de la gente de su época. Por otra parte, era un nacionalista protestante, férimo, ardiente, toda su vida. Y una de sus obras, que intentamos hablar menos de ello, es uno de sus últimos textos donde está diciendo que la única forma de pacificar a Irlanda es destruyendo su cultura y su lengua. Es un poco como pues algunas actitudes que puede haber frente a Cataluña o lo que sea. Es una actitud un poco extrema, que digamos. Pero en fin, es hombre de su época. ¿Qué dijo? O sea, es muy importante el supermercado Marks & Spencer en Inglaterra. ¿Qué dijo Marks de Spencer? ¿Qué dijo Karl Marx de Edwin Spencer? Le describió, en términos muy poéticos, como el poeta lamiculus de la reina Isabel. Ese punto de vista ahora no se lleva mucho. Leyendo entre líneas se puede encontrar bastantes más como críticas veladas dentro de Amoretti y dentro incluso de la The Fairy Queen contra la reina o que lo que inicialmente parece. O sea, parece inicialmente que sobre todo The Fairy Queen es simplemente convertir a la reina en este persona fantástica y bla, bla, bla. Pero hay entre líneas bastante más críticas. De todas formas, como obra para promocionarse en la corte, no funcionaba mucho, sobre todo porque él tenía una posición política enfrentada con la de Lord Burghley, que era el secretario personal de la reina. Entonces, pues tenía muchas dificultades en avanzar sobre ellos. Su secuencia de sonetos se llama Amoretti, que se puede entender como pequeños sonetos de amor o cúpidos, pequeños cúpidos. Es curioso, es excepcional, Amoretti, en que es una descripción de un cortejo real, no es una fantasmada como lo de Petrarca o lo de Sidney, y sobre todo que tenía un final feliz. Lo típico con las secuencias de sonetos es que terminan con una situación de desencuentro y amor frustrado y todo esto. El secuencia de... Sí, Spencer. El secuencia de los sonetos de Spencer termina con el matrimonio con Elizabeth Boyle, que se refleja en el Epithalemi. Debería grabarlo de antemano, antes de venir a clase, y luego cada vez que tengo que decirlo, ponerlo. Pero, significa el, la cámara nupcial. En griego. Lo que es ese poema es una descripción del día del matrimonio, desde el momento en que se despierta hasta que se acuestan por la noche. Es un día en poesía. Como está encaminado a la cámara nupcial, a la alcoba matrimonial, se llama así. Por ejemplo, en cuanto a las posibles críticas contra la reina, compara en el soneto 74 su Isabel, Elizabeth Boyle, con la reina Isabel, a favor de su mujer. Pone bastantes imágenes, bastantes referencias a depredadores y presas. Y en principio el planteamiento de lo agresivo es curiosamente en lo femenino. Eso lo invierte al final de la secuencia. Pero al principio ella es más como un animal rapaz y él es un pobre víctima de esta depredación. Y como vamos a ver en los sonetos de Shakespeare, hay una amplia gama de emociones, desde la desesperación hasta la rabia. Entonces no es simplemente como Petrarca, ay, estoy muy enamorado, estoy muy enamorado. O sea, básicamente todo en la misma dirección durante 40 años. Tenemos todos los diferentes, todas las variaciones de emociones reales que se siente en una pasión, en un enamoramiento, incluido el cabreo y la desesperación y todo lo que hay entre medios. Lo que sí que coge de Petrarca es una posición de que la mujer tiene un cierto orgullo, un cierto arrogancia, y eso en Petrarca viene de su elevado nivel social comparado con el amante masculino. Eso no está reflejado realmente en la realidad de la historia. No es que Elizabeth Boyle era de un nivel más alto que él, pero coge un poco ese tropo de Petrarca y de otros. como en muchísima literatura, algo antes y mucho después, hay mucha imaginaria de fuego y hielo. Es uno de los elementos absolutamente estándar, como vais a ver el año que viene, de los románticos. El comparación, los extremos que representan el fuego y el hielo. Y ese tropo es muy importante aquí también. Otro tropo importante, algo curioso, es la batalla. Y plantea el sitio de un sitio, una ciudad. Pero curiosamente, en este caso, en contraste con Sydney, tenemos el sitiante, el que hace el sitio es, o el ejército invasor es la mujer en principio y él es la ciudad sitiada. También tenemos, que ya lo tenemos bastante visto desde Wyatt, la idea del cazador y el cazado, aunque, como digo aquí, él es la presa vulnerable y ella es, la bestia feroz que le persigue. Otra vez lo que tenemos sobre todo es la idea de jugar con estas ideas. O sea, heredas unas ideas, una forma establecida que ya lleva 200 y pico años, ya es un poco cansino. Entonces, vamos a cogerlo, está muy bien eso de escribir secuencias de sonetos. Es una forma, como los sudoku o lo que sea, que es intelectualmente estimulante, pero vamos a jugar con ello y cambiar los roles y ver lo que pasa si cambiamos, invertimos y hacer esto. Otra vez, algo que deberíamos tener en cuenta cuando vemos los sonetos de Shakespeare. En el Epithalamium tenemos un final feliz, que es curioso dentro de las secuencias de sonetos. Y tenemos un interés en la subjetividad del tiempo, algo que vamos a ver también reflejado en Como gustéis de Shakespeare. O sea, no es que el paso del tiempo es uniforme, sino tiene un elemento psicológico. Y tardaron otros tres siglos más en un análisis serio de esto, psicológico de esto, con Henri Bergson. Al final del siglo XIX, pero aquí tenemos la idea de que cuando estás esperando el tiempo pasa mucho más lento que cuando hay actividad y todo esto. Sin embargo, hay quien interpreta el Epithalamium como una metáfora sobre la relación adecuada entre Irlanda y Inglaterra. Irlanda es la esposa que debería ser sumiso ante el esposo que es Inglaterra. Curiosa conclusión, ¿no? En fin, lo que le conviene. Entonces, ahí tenemos la situación detrás de Hammoretti. No hay tanto enfoque por parte del libro del equipo docente en la secuencia, simplemente tenéis este solo soneto, el soneto 15. En el libro lo han puesto en ortografía Spencer para fastidiar. Ya habréis visto que he puesto en el foro una cosa modernizada. Si cayera en el examen, y yo no creo que va a caer, seguramente lo pondrían con ortografía moderna. Simplemente porque está claro que el equipo docente está tendiendo hacia esto. Lo que tenemos de las estrofas del Bower of Bliss en la antología es todo una ortografía moderna. Y realmente es gracioso ver su forma de letrear si eres un poco perverso como yo, pero no es, o sea, no hay, no aporta nada realmente al entendimiento de la cosa y obviamente lo hace muchísimo más difícil para vosotros. Entonces, si cayera, creo que va a caer en su versión moderna. Pero, en fin, la versión que os he puesto delante es la versión como sale en el libro. Entonces, para vosotros, sí, Ephistolainion, eso es I-O-N. Entonces, lo que me falta unas estrofas de Fairy Queen, que pensaba que lo había copiado, pero parece que no. Entonces, los voy a sacar la fotocopia de ellos. Mientras tanto, quiero que os ponéis un poco a analizar esto. En Ejes es en la página 177. Pero para los que estáis aquí, mejor hacerlo sobre papel. Sí, si queréis hacerlo en parejas o en grupos de tres, bien, o si preferís trabajar solos, pues, cosa vuestra. No hagáis demasiado ruido. Ver, ¿qué me ha pasado?
Gracias. Es una vez, escribo un poco de la nave, hace que los veinticinco.
Bien, entonces, ¿cómo podemos describir? Para, ya está. Ya, no puedes tocar el botón. ¿Cómo podemos describir ese tipo de soneto? Vale. En cuanto al contenido, ¿cómo podemos describirlo? Es poético, es un soneto poético, correcto.
No, ¿qué contenido? ¿El poético o el semántico?
El semántico.
¿Romántico?
¿De qué va? Comparando la amada. ¿Más detalles? Pero describe los diferentes trozos de la amada, ¿no? O sea, los ojos, los dientes, los pelos, los restos, lo otro, o sea. ¿Cómo se escribe una descripción de cada elemento de la amada? ¿No? Ah, eso es importante porque cae en todas las secuencias que tenemos. ¿Lo sabéis por ahí? ¿No? Les, que supongo que es plafón en español. Sí, pero es en mayúsculas, entonces no tengo que ponerlo. Bien, entonces, como me han dicho mis amigos por aquí, es A, B, A, B, B, C, B, C, C, D, C, D, E, E. ¿Cómo se, cuál es el nombre que aplicamos a un soneto con esta estructura? Pues es una coincidencia casi milagrosa, pero se llama soneto spenceriano. Es lo que usa siempre el amiguete en amuleto. Eso es su forma dominante. ¿Qué tiene que analizar? Primera línea. ¿Voluntario? Todos levantaron. Muy bien. Joder, tengo voluntarios y todo, ya. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. You trade for merchants that with every weary toil. Every toil tiene dos sílabas, lo cual... que la comunidad de Madrid no supo cuando decían hello everybody. No era hello, era hola. Hola everybody. Y con ese eslogan ya tienen la limpiada, porque era fatal, decía everybody. Everyone, ¿no? Era everyone. Quedaba fatal. En fin.
¿Merchants
o merchants? Merchants. Merchants. En la primera. Merchants. Probablemente el amigo Spencer habría pronunciado merchants. Porque era en esta época que había el gran cambio de pronunciar la ER en ese tipo de sílaba hacia el R. Y por eso tenemos algunas palabras. Por ejemplo, cuando dos equipos de fútbol se juegan unos, que de la misma ciudad se juegan unos contra el otro, lo llamáis derby. Pues nosotros lo llamáis derby. Porque viene de, o sea, viene de, esa es una de las palabras que no cambió su pronunciación. También, si cuando hay un también otro cosa deportivo, por ejemplo, entre Oxford y Cambridge, se llama varsity. Y varsity viene from university. Que era la pronunciación de entonces. Hay algunas palabras, por ejemplo, clerk, ¿sabes? Como la película Clerks y todo esto, es en inglés británico es clerk. No decimos clerks, decimos clerk.
Yeah.
Sí, porque no sabe. Pero entonces, él seguramente hubiera dicho marching, pero no nos afecta en absoluto. Lo único que podría afectar en algún caso es en una sonancia, pero no es el caso aquí. Entonces, you trade for merchants, you es plural de you, o sea, es como vosotros, los. Trade for merchants, ocupados en comercio, trade for, quiere decir, busy, basically. Weary toil, T-O-I-L. Hay en algunos idiomas, no sé si en español, en algunos idiomas hay una diferenciación entre el trabajo útil y el trabajo que es simplemente un coñazo. Y entonces, en inglés antes lo hacía entre work y toil. En alemán, por ejemplo, el werk, el Werke, no, en fin, es distinto que Arbeit, etc. Hay diferenciación. ¿En español tenéis una diferencia? Bueno, trabajo es el trabajo. O sea, la idea ahí es trabajo coñazo de todo, es trabajo duro. Siguiente.
You seek, Moshe, your things to make your game.
Perfecto. Como la T y vocal en inglés se puede pronunciar sh, de la misma manera que C y vocal se puede pronunciar sh, pues dado la opción, siempre Spencer prefiere deletrearlo mal en vez de bien. Entonces lo pone precious con T. You seek most precious things to make your gain. ¿Alguna figura de sonido? Make gain is assonance, assonancia. ¿Siente alguien? Make gain, sí, assonancia. Sí, sí. ¿Siente alguien? Sí. Perfecto. And both the Indians of their treasures spoil. Sí, the Indians. Yeah. Es regular. Indians podría ser en dos sílabas o en tres. Aquí le ponemos dos porque encaja bien con dos. Simplemente. Burum, burum.
¿Cómo serían?
Indias. En días. Y en otros contextos lo puedes encontrar así. Both the Indies es el West Indies, es el Caribe, y el East Indies, pues Indonesia y por ahí. O sea, cuando dice both the Indies, está refiriendo esto. ¿Siguiente? Sí. Vale, se podría, a ver, sí, o sea, no hay fuerte razón de remarcar ni de ni of. Entonces, tienes un poco la opción entre marcar el of o el de.
O sea, no marcas eso. El anterior le llamamos eso.
O sea, lo que hay la opción de hacer sustitución entre el tercero y el cuarto. Sí, quizá mejor. Sí, estoy con ellos. Lo he hecho demasiado rápido. O sea, and both the Indians of their treasures spoil. No hay razón de no hacerlo en there. O sea, un argumento en contra de hacerlo en there sería si dejara tres sílabas remarcadas juntas, pero no lo hace. Y realmente de tiene un poco más contenido semántico que of. Sí. Lo cambiaré cuando llego a casa. ¿Siguiente? Sí.
What needeth you to seek so far in vain?
Sí. Están un poco separados porque, como hemos remarcado, yo entre medias. O sea, sí hay, pero si es significativo.
No.
No, porque hay otro sílaba remarcado entre medias.
¿Solo hay yo una medias?
Sí, porque. O sea, si no, coméntalo para decir que a lo mejor no es significativo porque hay uno en medio. Pero si lo haces así, nadie puede criticarte en nada en el examen. Todo es hablarlo en esto. Siguiente. Muy bien. Love, love, in. ¿Has dicho in, self-contained? ¿Has dicho in o no? Es que sí, tú has dicho low love, self-contained.
No, 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 no,
Sí. Yo creo que, o sea, no hay justificación realmente semántica en meta, en remarcar ligeramente el in, simplemente sirve para mantener el false stress, mantener el ritmo de la cosa. But, muy bien. Low es un imperativo, es fíjate, es mira. Viene del look. Pero low es para llamar la atención. Es como mira. For low my love doth in herself contain. Ahí hay un truco que es permitido dentro de los poetas del Renacimiento, de los poetas isabelinos, que es usar el da para meter otra sílaba para que la cosa encaja. Luego, en el siglo XVIII, Alexander Pope dice que no es aceptable ese truco. Y, por ejemplo, él no lo usa. Pero aquí no tiene ningún... O sea, no hay ningún añadido de, en cuanto al significado de my love contains in herself. Okay? My love doth in herself contain. La palabra está simplemente ahí para darnos una sílaba que nos hace falta. Nada más. Siguiente.
Y no me sale en 5, me cuesta mucho lo que sea.
Es complicado.
All this was rigs that may parade be found.
Fa es simplemente el haciendo el tonto. Es fa, F-A-R. O sea, lo que tenemos en los últimos dos creo que está claro. May fa be found. ¿Eh? May fa be found. Sabemos, lo deja más claro la aliteración. May fa be found. El problema es en el resto. Los últimos tres. Potencialmente podríamos remarcar all, or this, or worlds, or rich. Y no, potencialmente las primeras cuatro sílabas se puede argumentar remarcarlas. Y hay muy poco justificación, o sea, no se puede remarcar la segunda parte de rich, riches, o sea, la segunda sílaba bajo ningún concepto se puede remarcar, y no podemos justificar mucho remarcar el that. Como pronombre relativo. Entonces, está bastante claro que hay un periquio en el tercero y hay algún tipo de sustitución. Entonces, esto nos deja, si vamos a mantener el ritmo, vamos a mantener el false stress, tenemos tres sílabas para remarcar en los primeros dos pies. ¿Hasta ahí todo el mundo contento? No va a ser resaltado. Das simplemente es un verbo auxiliar y no nos está aportando nada. Es un comodín. Choose that. Y no queremos remarcar ninguna parte de ellos. Entonces, mi tendencia sería all this world's riches. All this world's riches, all is this. No marcar worlds para no tener demasiados, no tener una especie de acumulación impronunciable de sílabas remarcadas. Y mi justificación es porque suena mejor. Pero podrías argumentar por all this world's riches, worlds como sustantivo, y rich como sustantivo se podría justificar de forma semántica. No suena tan bien.
¿Lo remarcadas? ¿World y riches remarcadas?
Si quieres hacer eso, entonces lo lógico es dejar el primer pie como periquio. ¿Ya?
¿All this como periquio?
Si haces eso. Para mí, espera, no, para... Sería hacer un troque en el primero y hacer un spondi en el segundo.
¿vale? O sea, all this world riches. A mí me cuesta decirlo. Me resulta mucho más fácil decir all this world riches. All this world riches. Y no marca world y deja all of this y rich. Pero eso es a base de lo que suena bien en inglés, no a base de argumentos semánticos, etcétera, etcétera, etcétera. No está nada claro, está un poco jodido ese verso. Entonces, rápidamente vamos a pasar a de traducirlo. Mi amor, ya que, fíjate, mi amor en ella misma contiene todas las riquezas del mundo que se puede encontrar por muy lejos que vayas. Algo así. Sí, es, no puede ser adjetivo porque está en plural. De hecho, worlds, propio, o sea, correctamente escrito en inglés moderno, sería world apóstrofe S. Es un genitivo sajón. All this world's riches, all the riches of this world. ¿Vale? Entonces, siguiente. Vale, lo hago yo. If sapphires low her eyes be sapphires plain. If rubies low her lips be rubies sound. If pearls her teeth be pearls but pure, both pure and round. If ivory her forehead ivory wean. Sí. O sea, if sapphires.
No, el ivory.
Bueno, voy a empezar desde if sapphires low her eyes be sapphires plain. O sea, llamo
sapphires,
dos sapphires. If sapphires low her eyes be sapphires plain. Yambo, 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 yambo. Tenemos anáfora. Repetición de las palabras sapphires. Y también entre las líneas, low y her, tenemos repetido en estructuras paralelas. If rubies low her lips be rubies sound. Low lips, aliteración. If pearls her teeth be pearls both pure and round. Pearls, pure, aliteración. If ivory, algo forzado en inglés moderno. Her forehead, ivory, wean. Entonces, para que encaje la línea, tengo que hacer trampitas. Ivory puede ser de tres sílabas con dos sílabas remarcadas. O ivory, dos sílabas con solo uno marcado. Ivory o ivory. Ivory es una pronunciación moderna, o sea, hoy en día decimos ivory. Pero se puede pronunciar esta sílaba intermedia, ivory, y en tal caso tiene dos sílabas remarcadas y una no remarcada en medio. Las. Es un secreto que nunca os cuentan. Pero más o menos un 20% de las palabras en inglés tienen más de una pronunciación. Lo que tenemos es un abanico de pronunciaciones aceptables y lo que no es aceptable, como lo pronuncian otros, pero no es que hay una correspondencia, una palabra, una pronunciación. Simplemente no existe en inglés. Entonces, un gran empeño que pasa en las clases de inglés, no aquí, por ahí, en todas partes, es que el profesor intenta obligar al alumno a pronunciar como lo pronuncia él o ella. Y lo que tiene que hacer, que lo haría mucho mejor las máquinas, pero no lo digas a nadie, es que
es obligar al alumno a pronunciar dentro del abanico de pronunciaciones aceptables, porque si no, el alumno va votando entre profesor de Oxford, profesor de Texas o lo que sea, y cada año intentando hacer que pronuncie en la variedad local de esa persona, que no es el tema. El tema es producir una pronunciación que es dentro de algo de las pronunciaciones nativas. Pero, en fin, así es la vida.
¿Eso mismo está en seis pies?
¿En cuál?
En este de Ivory.
So if I rewin, ¿dónde? O sea, rewin una sílaba.
El primer
pie, if I. If I, sí.
Vori,
el segundo.
Vori,
el segundo. Tercero, sí.
Cuarto, get I.
Sí.
Quinto, vori.
Rewin.
Ah, rewin.
Sí, lo que estaba diciendo antes es que ivory se puede pronunciar en plan, si alguien de mi amigo de Florida, de ivory, ¿ya? Porque es el interest, y pronuncia todas las sílabas, ¿vale? Que es más como un inglés de esta época. Y entonces, pues, tiene sus tres sílabas, como quiere, en plan, hola everyone, ¿ya? Hola everyone, ponemos todas las sílabas que está escrito. O una pronunciación más natural sería hola, o no decir hola, everyone. Y esta sílaba, penúltima, en every, se pierde. Entonces, en esta misma frase tenemos ivory pronunciado de las dos formas. En el primer caso, ivory, tres sílabas, dos remarcadas. En el segundo caso, ivory, dos sílabas, solo el primero remarcado. Entonces hay cinco sílabas. Hay cinco pies, perdón. ¿Vale? If gold, her locks are finest gold on ground. On ground quiere decir en todo mundo. The gold ground tiene aliteración parcial.
¿También hay
anáfora? Sí. Que sigue con anáfora por toda esa parte.
¿Y todos los versos que comienzan por
ahí
también sería?
Sí, eso es. No sé si eso es polisíndeton, de hecho.
Sí, porque
era polisíndeton. If silver, her fair hand, sustitución, if silver, her fair hand, la sustitución entre el segundo periquio y tercero spondi, are silver sheen. ¿Vale? Entonces, yambo, periquio, spondi, yambo. Yambo, periquio, spondi, yambo. O sea, hay sustitución entre el segundo y el tercero. ¿Vale? So, if sil, the her, no se remarca nada, fair hand, se remarca los dos, are silver sheen. Silver sheen simplemente quiere decir plata brillante. So, bright silver en inglés moderno. But that which fairest is, aquí that es pronombre, no es relativo. Eso. Pero la cosa, ¿ya? La cosa que es más bella, but that which fairest is, that is a remarca, but that which fairest is, yambo, but few behold, yambo.
¿El más aquí es una ruta o?
Sí. O sea, aquí tenemos, como es más flexible la forma, tenemos la vuelta para el pareado final. But that which fairest is, but few behold. Her mind adorns with virtues manifold. Her mind adorns, yambo, con pararima, con consonancia parcial, mind adorned, with virtues manifold. Este, a diferencia que el post-poético en los Despensa, pero en los de Sydney, sabe ligar. O sea, ella es guapa en esto, en otro, pero donde es más guapa es en su mente. Liga segura. A diferencia que el otro, el Despensa, que es un pesado. Ese sabe ligar. Bien. Entonces, pues el único soneto que os puede caer de Amoretti según la lectura obligatoria es este. Entonces, podría caer esto. Ahora bien, me parece que ese es el primer año donde marcan todos estos episodios, todos estos stanzas.
Estrofas,
que no conozco la palabra. Todas las estrofas estas marcadas de el Baruch Bliss de The Fairy Queen, y salen en el antología, etcétera. Entonces, yo veo buenas posibilidades de que alguno de estos trozos cae en el examen. No tanto ese soneto de Amoretti, que además, por lógica, tendrían que cambiar la ortografía para meterlo en el examen. No lo veo tanto. Pero un par de estrofas de los marcados en la antología sí que tienen buenas posibilidades de caer en el examen, porque además es el primer año que ponen la antología así tal cual para que lo tenéis, nadie puede decir, uy, no sabía que tenía que leer eso. Está ahí en la antología, sabes que tenéis que leerlo. Entonces, hay bastantes buenas posibilidades. Hay, creo que son 7 estrofas, o sea, tampoco es para Salomo. De todas formas, con notas, con el análisis formal y todo esto, lo voy a colgar en el internet. Lo vais a tener muy machacado, muy masticado para trabajarlo. Si lo miráis por ahí en el internet, cuidado que hay muchos sitios donde lo tienen con ortografía Spencer fastidiado, y lo bueno que tenéis en la antología es que está en ortografía moderna, o sea, para trabajarlo, usa lo que hay en la antología, aunque no lo podéis copiar y pegar de la antología del PDF, es más complicado, no sé, yo no sé. Asegura que estáis trabajando con la versión moderna porque va a ser muchísimo más fácil que el otro. Bien, tenemos una situación donde... Sí, perdón.
¿Podría volver a explicar el último pie del último verso?
Sí, perdón. O sea, tenemos primer pie, her mind. Segundo pie, adorned. Tercero, with the. Cuarto, choose ma. El último, mi fault. Entonces, o sea, en inglés moderno es muy raro que tenemos 2 sílabas remarcadas en la misma palabra, pero aquí está permitido. Entonces tenemos ma, mi fault. Así. El tema es que actualmente con el grupo en la época de... Sí, eso. Bien dicho, así. Bien, entonces, los Tudores empiezan con Arturo. El día después de que toma tierra Enrique Tudor, el futuro Enrique VII, Caxton publica su morte d'Arthur. Y un par de años antes de morir Isabel I, queda publicado, aunque no terminado, The Fairy Queen. Y todo el tema de Arthur es enormemente importante en la maquinaria de propaganda de los Tudores. Ellos no tienen derecho legítimo al trono realmente, entonces crean un derecho mítico, en cierta forma. un poco como he comentado, y no quiero ofender a nadie, pero lo que pasa en la familia, la dinastía en Marruecos. Inventan unos parientes de Mahoma que cruza todo el norte de África para fundar la dinastía en Marruecos. No hay ninguna evidencia histórica de ello. Ellos creen que pasado, pues muy bien, creen que pasado. No tenemos evidencia histórica y conviene bastante vincularse en ese sentido. No es justificado que ningún grupo fundamentalista hace campaña contra la familia real en Marruecos si son descendientes del profeta. Entonces es muy importante decir somos descendientes del profeta. No sé si es verdad o no, simplemente digo que no hay evidencia histórica. Y eso es bastante lo que están haciendo los Tudores. Están cogiendo esa leyenda de el no va más del estirpe con derecho al trono, que es Arturo, que viene además de Bruto, viniendo de Troya, y todo esto según la mitología de esto, y dice, nosotros somos descendientes de Arturo. Entonces, de que hay otros que son los Mortimer, que son descendientes de Enrique III y tienen más derecho al trono, de Eduardo III, entonces tienen más derecho al trono. No importa, porque nosotros somos dependientes de Arturo, aunque nunca existió para ti. Entonces lo justifican así. Y lo meten constantemente dentro de su propaganda. El hijo de Enrique VII, como he dicho, se llamaba Arturo. Desafortunadamente murió, entonces Enrique VIII es el que asumió el trono, pero debería haber sido. Sí, o sea. Sí. Enrique VII tuvo dos hijos varones, no sé si tuvo más, que yo conozco tuvo dos. Arturo, que es casado con Catalina de Aragón, que va a heredar el trono. El joyero muere. Entonces queda princesa española, no sabemos qué hacer con ella, y hijo menor, que no se llama Arturo, que queremos un rey que se llama Arturo. Cada vez que los ingleses intentan tener un rey Arturo, no llega al trono. Es un fastidio. Pues Enrique VIII y hubiera sido bastante llamativo, pero era destinado para la iglesia. La idea de como cardenal Enrique este, pues, no, para no pensarlo, pero en fin. Entonces, pues cogen al otro hijo y dicen, vale, pues para ti. Y la casan con Catalina de Aragón, y entonces se convierte en Enrique VIII. Pero la idea era tener un rey llamado Arturo, que hubiera dejado todo clarísimo. Ese Arturo es el que está predicado, está predestinado, según todas las crónicas, que va a volver y fundar ese glorioso régimen tuyo. Le salió rana la cosa porque no vio. Entonces, pues, y hay mucho juego de todo este tema del vínculo entre los Tudores, que son galeses, y todo el tema bretón y galés y todo esto, y marcar que Enrique VIII, vale, no es una Arturo, pero tiene mucho es pelirrojo, bla, 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 etc. Entonces, hay mucho juego de esto. Y Isabel también, antes de que le cayó todo el pelo, era pelirrojo. Cayó todo el pelo porque había la manía de poner óxido de plomo en la cara para dejar la cara muy, muy blanca. Y como consecuencia se envenenaron la sangre, se cayó todo su diente y le cayó el pelo. Pero en fin, quedaba muy bonito. Perdón.
Perdón, ¿Tudor fue los que después de la guerra de los 100 años se quedaron con el poder?
No, más complicado que eso. ¿Tienes la guerra de los 100? La guerra de los 100 años es con Francia y no afecta a la dinastía. Todo esto son Plantagenet. No sé cómo decís Plantagenet en español. Plantagenet es, ¿ok? Vale. El problema es después de ellos que hay diferentes linajes de Eduardo III. Entonces, la guerra que te haces referencia es la guerra de las rosas.
Es la rosa.
Sí. Entonces, los Tudores son, o sea, básicamente en la Guerra de las Rosas mueren casi todos los candidatos. Sí, pero mueren casi todos de ellos, entonces, son matados de una forma u otra, no es que se mueren en la cama. Entonces, los Tudores, que tienen muy poco derecho al trono, se quedan como la película esa de Bruce Willis, El Último en Pie, Last Man Standing, es un poco así. O sea, que como han muerto los demás, pues es para mí. Entonces ellos conquistan el trono, pero con muy poca legitimidad dinástica. De hecho, hay unos otros que se llaman los Mortimer, que tienen más derecho al trono. Entonces, hay, en el caso de, durante el reinado de Enrique VII, hay un tipo que se llama Perkin Warbeck, hay otro tipo que se llama Lambert Simnel, tienen nombres muy llamativos, que hacen intentos, o sea, dicen que son los príncipes del Torre, porque Ricardo III coge los príncipes del Torre, que hay muchos cuadros y tal, cogen dos niños adolescentes, preadolescentes, que son los herederos de Eduardo VII, o sea, son los herederos del trono legítimo, y desaparecen. Y básicamente, pues, a casi ciencia cierta los hace matar.
Eduardo VII no es Tudor.
No. Eduardo VII es de la casa de York. Sí. O sea, los Enriques son Lancaster. Enrique IV, Enrique V, Enrique VI son de la casa de Lancaster. Luego los de York toman el trono, que son más legítimos que la casa de Lancaster realmente. Y entonces, pues, para la gente que son del lado de los Tudores, que están, los Tudores están luchando al lado de los, creo que de la casa de York. No, de la casa de Lancaster, sí. Pero tiene, o sea, aún estando de la casa de, lado de la casa de Lancaster, incluso desde su argumentación, tienen más derecho al trono esos dos niños que están en el Torre. Entonces, la amenaza para Enrique VII es que uno de estos niños aparece vivo. Entonces, hay todo, o sea, hay una sociedad en Inglaterra de gente que argumenta que fue Enrique Tudor que mató a esos dos niños y no Ricardo III. Y todo esto se reavivó mucho con el encontrar, al principio de este año, si os acordáis, el cuerpo de Ricardo III debajo del parking, cerca de la, en Leicester. Pero, o sea, la gente, los ingleses son tan obsesionados sobre su historia que todavía hay sociedades intentando reclamar el prestigio y el buen nombre de Ricardo III, que fue totalmente vilificado. O sea, los Tudores son realmente los primeros en usar la propaganda propiamente dicho. O sea, entonces, creen en la imagen de Ricardo III como este hombre jorobado, peor, tal, esta. Puede que tuvo algún problema congénito en la espalda, pero sabemos, absolutamente a ciencia cierta, que era un buen guerrillero. O sea, ¿sabes? Luchaba en las batallas y ganaba en las batallas. Entonces, muy jorobado no estaba. Pero ellos creen ese mito porque hay ese concepto en esa época de que las deformidades, por llamarlo de alguna forma, exteriores son un reflejo del mal interior. No es muy políticamente correcto, pero no eran muy políticamente correctos. En fin. Entonces, pues, tenemos la situación de que esto es parte de la leyendaria. Tenemos que ver el The Fairy Queen como parte de la leyendaria Tudor, parte de esa conexión entre la mitología de Arturo y los Tudores. Y es absolutamente obvio que al final de la historia, si Spencer hubiera vivido para terminar, y menos mal, porque ya es larguísimo, sin que lo hubiera terminado, pero si lo hubiera llegado a terminarlo, se habría casado a Tudo con The Fairy Queen. O sea, The Fairy Queen siendo una representación simbólica de Isabel I. Es necesario que todo esto pase en un mundo de ensueño, un mundo de hadas, porque cuando Spencer estaba escribiendo The Fairy Queen, Elizabeth era una mujer de 60 años, sin dientes, sin pelo, y todo esto, y no iba a fundar una nueva dinastía, aparte de en un mundo de ensueño, o sea, de imaginación, no iba a pasar realmente en ninguna forma. Obviamente, tengo que decir esto, me voy acercando, a 60 años no es especialmente mayor en nuestros días, en este tiempo sí que era mucho, mucho más mayor. Terminaré, vale, voy a hacer lo que es el análisis de Bower of Bliss el viernes. Si no podéis venir, pues lo podéis ver grabado. Vamos a terminar con Philip Larkin, que es uno de los mayores poetas ingleses del segunda mitad del siglo XX. ¿Qué estáis haciendo? No estoy caído. No. Deja libre. Es poeta del segundo mitad del siglo XX. No sale en el libro. Pero él escribió en la copia de The Fairy Queen que hay en el College de St. John's en Cambridge. Primero pensé que Troilus y Cressida, de Chaucer, era el poema más aburrido en el inglés. Luego pensé que Beowulf era el poema más aburrido en el inglés. Luego pensé que Paradise Lost lo era. Pero ahora sé que The Fairy Queen es el más aburrido de todos. Maldiciones, o maldiciones contra ellos. Pero, o sea, este está muy bien porque lo que se ha hecho el equipo docente es coger un episodio y además reducir el número de stanzas, estrofas, a los donde hay cierta acción y todo esto, y tenemos un episodio. Pero se conoce The Fairy Queen como el mayor obra literaria inglesa jamás leído. Casi nadie consigue terminarlo. Es un tocho importante. Es más largo que Jerusalén reconquistado, ¿cómo lo traduce? ¿Es lo de Tasso? ¿No? Vale. O sea, el gran épico italiano, Jerusalén reconquistado, y el gran épico inglés, Paraíso Perdido, los dos juntos no son tan largos como The Fairy Queen. Es chungo en ese sentido. Lo que tenemos nosotros, lo que tenemos que estudiar, es un episodio en siete estrofas. Es muy tranquila, es muy digerible y está muy bien. Pero lo que tenemos aquí es 6,000 estrofas en una estructura absolutamente perfecta y todo esto, pero muy, muy poco llevadero. Yo no lo he terminado. Os puedo decir tranquilamente que yo no lo he terminado. La vida es demasiado corta. Pero nadie está planteando que lo leáis, no os preocupáis. Tenéis que leer y entender esos siete estrofas y poder analizarlos. Y lo vamos a ver el viernes. ¿Vale? Venga. No. ¿Representado? ¿Cómo?
Cuando había
unos paleo marqueses, no, eso era tu queso de Malfi.
Ah,
no, pero eso, o sea, eso es la tu queso de Malfi. No, esto, o sea, eso se podría hacer en plan lectura maratoniana, tipo lo que se hace con Don Quijote, pero tardaría una semana o algo así.
Pero aquí no hay.
Ya, pero en la antología, o sea, sí, la antología es el punto de referencia, no solo el libro. Y como la antología es una cosa nueva, yo veo buenas posibilidades de que el equipo docente separa las ovejas de las cabras
a base de quién ha realmente leído lo que hay en la antología, y eso es un buen, una buena forma de verlo.
¿Eh?
Hasta luego.